En Radio Martí son la 1:30 de la tarde, la temperatura en Trinidad 31 grados centígrados. A continuación, las noticias. Se incrementa la lista de periodistas y activistas que están siendo regulados para impedirles salir de Cuba. Tomás Cardoso tiene la información.
El jueves fue impedido de viajar a los Estados Unidos el director de la Fundación por los Derechos LGBTI, Leandro Rodríguez, quien estaba invitado por el Washington Center a un evento sobre temas comunitarios y de liderazgo. Informa desde Camajuaní, en la provincia de Villa Clara, el activista.
Casi media hora antes de salir mi vuelo, viene una persona de inmigración y me saca de la sala de espera hacia una oficina. Después yo le pregunto que por qué yo no podía viajar y él me responde que en la computadora aparecía que yo estaba regulado y que la orientación era que no viajaría.
Para Leandro es muy sospechoso que dos semanas antes había viajado a Trinidad y Tobago para buscar el visado norteamericano sin contratiempos.
A la entrevista de la embajada americana, donde se me fue otorgada la visa J1 para poder entrar a los Estados Unidos.
Rodríguez García acudirá a instituciones del gobierno para conocer sobre su condición de regulado.
Me voy a trasladar a alguna institución, estación de policía, migración, para saber por qué estoy regulado.
El domingo, en el aeropuerto internacional de Holguín, también se le impidió abordar un avión con destino a España al periodista del portal digital Diario de Cuba, Manuel Alejandro León Velázquez, reporta el comunicador.
Allí fui informado que debía esperar a un oficial de inmigración. Me dijo que tenía una limitante de viaje.
Ayer lunes, León Velázquez fue a Inmigración y Extranjería, donde no aparece como regulado y de donde fue remitido a las oficinas del Ministerio del Interior.
Ahí fue donde entonces me notificaron que estaba regulado.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido explicaciones al gobierno cubano por las violaciones de los derechos a viajar de los periodistas de Diario de Cuba, entre ellos el caso de Manuel Alejandro. Mientras que el Washington Blade, especializado en temas de la comunidad gay, publicó el lunes una nota sobre el caso de Leandro Rodríguez. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y en Nicaragua, organizaciones médicas denuncian en medio de una epidemia de dengue que el Estado está negando atención hospitalaria a ciudadanos que son opositores al gobierno del presidente Daniel Ortega. Nos informa al respecto Donaldo Hernández.
Carelia Hernández es una activista transgénero crítica del gobierno del presidente Daniel Ortega, quien denuncia que en los últimos días el sistema de salud nicaragüense le ha negado la atención médica por razones políticas.
Me niega la atención por ser crítica al gobierno y por seguir denunciando al régimen de Daniel Ortega. Me dice la doctora que no, para mí no había atención y que para mí no habían doctores para que me atendieran.
La denuncia de Carelia se da en medio de una epidemia de dengue en Nicaragua. De acuerdo con el médico y defensor de derechos humanos Alejandro Lagos, a más opositores del gobierno se les ha negado el derecho a la salud.
Las unidades de salud no le están brindando atención, a tal forma de que la calidad de la atención es muy deficiente, las posibilidades de morir por cosas tan insignificantes como una fiebre, ¿verdad?, como un cuadro clínico clásico de un dengue, de una malaria, de un chikungunya.
Sin embargo, Adolfo Jarquín, subprocurador de Derechos Humanos, desmiente estas denuncias y asegura que el Estado es estricto en garantizar la salud para toda la ciudadanía.
Si hay, tal vez son casos aislados, pero no creo que sea una práctica, porque el gobierno tiene una política definida y en ese sentido inclusive es muy estricto.
La Organización Panamericana de la Salud reporta que en Nicaragua hay más de 60.000 personas contagiadas de dengue. De ellas, 11 han perdido la vida. Desde Managua, Nicaragua, Donaldo Hernández, Voz de América.
Y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, celebró ayer el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. En un comunicado de prensa, la agencia federal estadounidense rindió homenaje a los trabajadores de la USAID que asumen grandes riesgos alrededor del mundo. Destacó en ese sentido que en el transcurso del año, la USAID ha proporcionado ayuda a 65 países en respuesta a 73 situaciones de emergencia. El secretario de Estado, Mike Pompeo, recalcó que Estados Unidos tiene una larga historia en materia de asistencia humanitaria. En el año fiscal 2018, Estados Unidos ha brindado más de 8.000 millones de dólares en comida, albergue, salud, educación y agua potable a millones de personas en el mundo. Además, Estados Unidos es el líder en la promoción de la seguridad de los trabajadores humanitarios, lo que ha facilitado más de 1.000 operaciones de alto riesgo en zonas actuales en conflicto. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí. Nuestro próximo boletín a las 2 en punto.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Saludos amigos y bienvenidos a este programa que es la continuación de un programa con alguien fascinante que ha tenido una vida extraordinaria y que hoy es un miamense, es un boliviano que hizo todo o casi todo en su país, prominente abogado, prominente dirigente político, ministro de varias entidades de gobierno, de presidencia, jefe de los diputados al Congreso en la bancada de su partido, ministro de Defensa de Bolivia, y sin duda una de las primeras víctimas del señor Evo Morales. Los que siguen este programa escucharon cómo Carlos Sánchez Berzaín, como abogado, logró defender la institucionalidad y la constitución y demandaba exitosamente a presidentes, a ministros y a entidades gubernamentales en nombre del pueblo. Y después cómo junto a los Estados Unidos convirtió a Bolivia en un ejemplo ya como ministro de la lucha contra el narcotráfico. Pero como ministros de varias entidades, el doctor Carlos Sánchez Berzaín tiene mucha información. Y aunque su culminación política estuvo entre el 80 y fines y en la década del 2000, conoció a mucha gente que tuvieron que ver con un episodio en el cual Bolivia fue protagonista, Ernesto Che Guevara. Han creado alrededor de el Che Guevara un mito mundial. Carlos Sánchez Berzaín, usted fue amigo, testigo, colega de mucha gente que en aquella época eran mayores que usted, fueron protagonistas del tema del Che Guevara. Para Cuba, el Che Guevara ha sido una de esas cosas que ellos han atesorado, a pesar de que la historia dice que Castro quería que lo mataran de todas maneras, pero ha sido bandera. Yo creo que todavía no sabemos la verdad de lo que pasó con Ernesto Che Guevara en Bolivia y por qué Bolivia. Yo sé que usted tiene información.
A ver, gracias Tomás, un saludo a toda la audiencia. Y para este programa decir que Bolivia es un país muy importante para el castrismo, porque el castrismo en su desarrollo siempre puso los ojos en Bolivia, que está ubicada en el centro de Sudamérica, para hacer de Bolivia el centro de expansión geopolítica de sus crímenes, de su doctrina. Desde la época de los 60 Bolivia era un objetivo. Y por eso crean la guerrilla y va un operador tan importante como es el Che Guevara a manejar esa guerrilla. Ahora, en la época de los 60 yo era un niño, pero después, cuando uno va creciendo, va encontrándose con los actores de la historia. Yo soy, por ejemplo, conozco personalmente al general Gary Prado, que hoy día es un preso político del castrochavismo en Bolivia y que fue el oficial que con el grado de capitán apresó al Che Guevara. Yo he conocido y he hablado con todos los militares que han estado en esas operaciones en diferentes grados, porque yo he sido catedrático de los institutos militares en Bolivia por más de 20 años. Yo daba clases de Derecho Internacional Público y de Derecho Constitucional en la Escuela de Aplicación de Oficiales, en la Escuela de Comando y Estado Mayor. Y han pasado por mis aulas todos los militares que han tenido cargos importantes y que hoy día están en los mandos de Bolivia. Entonces, además de eso, mi familia, por el lado de mi madre, es una familia de tradición militar de 500 años, desde que llegan los españoles. Mi el hermano de mi abuela, el general Luis Rodríguez de Videgaín, fue el ministro de Defensa en el gobierno del doctor Paz Estenssoro hasta el año 64. Y después en los mandos militares de Bolivia siempre ha habido un pariente, un Rodríguez, un... O sea, hay tradición y conozco las Fuerzas Armadas. Yo he sido ministro de Defensa el año 2003 porque bajo la doctrina de mi partido, el MNR, las Fuerzas Armadas están subordinadas al poder civil. Y en nuestros gobiernos no nombramos ministros militares, sino ministros civiles para la defensa. Pero hay un toque diferente a la Constitución americana, en la Constitución boliviana. El ministro de Defensa no es el jefe de las Fuerzas Armadas. El jefe de las Fuerzas Armadas en Bolivia es el presidente. El ministro de Defensa es el funcionario político-administrativo que trabaja en esa... no da órdenes militares. Las órdenes militares las da el presidente, porque al lado del ministro de Defensa hay un comandante en jefe militar. O sea, cualquier situación tiene un brazo político-administrativo, que es el civil, el ministro de Defensa, y un militar, que es el comandante en jefe, que es el militar de más alta graduación que tienen las Fuerzas Armadas Bolivianas. Dicho eso, vamos al Che Guevara. El Che Guevara va a Bolivia a armar una guerrilla en el sentido de que Bolivia era un país pobre, fácilmente operable, y que controlando Bolivia iba a poder expandirse desde ese centro al Perú, a Chile, al Paraguay, al Brasil, a la Argentina. Bolivia está en el centro. Y que además era fácil tomar Bolivia porque era un país de indígenas, pobres, y con esa idea se va el Che Guevara. Además, en Bolivia había un partido comunista, liderado en ese momento por un grupo de bolivianos que tenía una tendencia pro-moscovita. El Partido Comunista Boliviano era moscovita, porque recordarás que en la década de los 60 habían ya disputas entre Moscú y los chinos.
Claro.
Y habían discrepancias en torno a cómo darle al imperialismo y cómo llevar adelante lo que ellos llaman revolución. El Che Guevara entra clandestinamente a Bolivia. Todo lo que te voy a referir nace de un texto de historia que te lo voy a traer y te lo voy a regalar, escrito por el Centro de Historia de los Institutos Militares de Bolivia, que es un libro prohibido hoy día en Bolivia. Que se escribe esta historia en base a todos los partes militares, todos los datos de la inteligencia militar y todas las actuaciones de documentos oficiales reservados y no reservados de las Fuerzas Armadas de Bolivia y del Estado boliviano. Hay un Centro de Estudios Históricos Militar que ha recopilado esto en los últimos 10 años y que hace unos 3 años ha publicado un libro bastante extenso que se refiere solamente al Che Guevara, que explica inclusive por qué y cómo se dio la orden de matar al Che Guevara. Ese es un documento prohibido en Bolivia, proscrito y perseguido. Porque Bolivia hoy día es un país bajo el castrismo, es un satélite del castrochavismo, y Evo Morales es un empleado de los Castro. Entonces, llega el Che Guevara a Bolivia, llega clandestinamente, se reúne con el Partido Comunista y empieza a dar instrucciones. Entonces, él elige la zona de operación, que es la zona de Ñancahuazú, que es una zona árida, una zona que está en el sureste del país. Empieza a pedir contactos, él organiza las cosas y surge el primer problema con el jefe del Partido Comunista Boliviano. Y en una reunión, que además está históricamente relatada por los comunistas bolivianos, el jefe del Partido Comunista Boliviano le dice al Che Guevara: un momento, comandante, usted es el comandante de las operaciones guerrilleras y nosotros estamos de acuerdo. Pero esto es Bolivia y aquí mandamos los bolivianos. O sea que en el Partido Comunista Boliviano mandamos nosotros. Usted va a ser el jefe de operaciones, pero las revoluciones para los bolivianos. Y el Che Guevara monta en cólera y el boliviano monta en cólera y rompen. Y el Che Guevara se va a la guerrilla sin el soporte del Partido Comunista, que después sería calificado como traición, pero que no es traición, porque lo que estaban haciendo los comunistas bolivianos era reclamar su espacio y su operación independiente en su país. Pero el nivel de autoritarismo y de prepotencia del Che Guevara era tan grande que se va a la guerrilla así. Monta su guerrilla, empieza a matar bolivianos, Y él tenía un discurso político. El discurso político del Che Guevara era tierra y libertad. Entonces, en el campo, en el área rural donde él monta su guerrilla, llegaba a las comunidades, llegaba a los campesinos y les decía que les iba a dar tierra y libertad. Y los campesinos le decían: mire, señor, primero usted es extranjero. El boliviano es profundamente nacionalista. Y segundo, nosotros tenemos tierra. Aquí había una revolución nacional el año 52. Y el mismo año 52 nos han dado el voto universal. Y el año 53 ha habido una cosa que se llama reforma agraria y todos somos dueños de la tierra. Aquí están nuestros títulos de propiedad. Somos propietarios. Esta tierra que usted ve, este ganado, es mío. Yo soy el dueño. Soy pobre, pero soy el dueño de la tierra. Entonces el Che Guevara tenía, no tenía campo político para expandirse y libertad, ¿qué me va a dar con sus fusiles? Con eso, por favor, váyase. Les regalaban o le vendían gallinas o lo que podían. El Che Guevara tampoco abusaba de ellos porque necesitaba contacto con la población, pero no lo protegían. Y el mejor servicio de inteligencia del ejército boliviano, y así está reportado, eran los campesinos. En ese momento no había teléfono, no había celular, no había satélites, 67. Pero los campesinos iban y buscaban al corregidor, a la autoridad más importante, o al párroco, al telégrafo, y decían: han pasado los barbudos por aquí. El ejército se empieza a organizar, recibe cooperación de entrenamiento, no de operación de parte de los Estados Unidos. Se forma un centro de entrenamiento en Santa Cruz para entrenar a los soldados bolivianos en operaciones antiguerrilleras. Van unos rangers americanos y los entrenan. Pero los oficiales bolivianos, mucha gente después llegó a ministro, a presidente, comandan esas operaciones y empiezan a acercar al Che Guevara, que tenía tres debilidades. Primero, no conocía el terreno. Segundo, no tenía el apoyo de la población, porque les ofrecía una cosa que los bolivianos teníamos. Y tercero, no tenía el contacto con su Partido Comunista, no tenía el soporte logístico. O sea, eso estaba destinado a periclitar, y periclita. Entonces, cuando Gary Prado, en el Vado del Yeso, cuando ya la guerrilla estaba muy reducida, la guerrilla había matado como 40 soldados bolivianos, más de 100 heridos, porque atacaban a mansalva, eran básicamente emboscadas. El ejército empieza a organizarlos, empieza a acercar, se llevan fuerzas especiales del ejército boliviano, oficiales de recién graduados y suboficiales recién graduados y cadetes, forman grupos especiales bien entrenados y van a buscar al Che. Entonces, cuando Gary Prado lo interceptan en el Vado del Yeso y disparan y matan, el Che Guevara dice una frase que es muy conocida, dicen: no disparen, soy el Che, porque lo iban a matar ahí. El capitán Prado ordena suspender el fuego y cuando va a ver al Che, le dice: yo soy el Che Guevara, valgo más vivo que muerto. Entonces lo apresa, hace una relación, Gary Prado es un oficial bien formado, lo trata bien, lo lleva al lugar de detención y de inmediato se reporta al mando militar y a la presidencia de la República que él había sido apresado. Lo que sucede a continuación es una política, está relatado por este libro y por otros textos, pero este es el más completo. Hay la presión de Estados Unidos para que se lo entreguen vivo. Los agentes que estaban allá empiezan a presionar para que se entreguen vivo y uno de los agentes logra montarse en el helicóptero del comandante de la división y va de Camiri a La Higuera, donde estaba el Che Guevara, y ese, nuestro famoso ciudadano de Miami, que se llama
Félix Ismael
Rodríguez.
Correcto.
Que tiene las fotos del Che, que tiene su propia historia. Y la presión era para mantener vivo al Che Guevara y mandarlo a Panamá para que lo traigan a Estados Unidos. Entonces, esta detención produce, con el Che Guevara herido y aislado, detenido en la Higuera, produce una reunión de gabinete. El presidente de la República, que era un presidente democrático, pero que era militar, un oficial de Fuerza Aérea, el general René Barrientos Ortuño, reúne el gabinete, y el acta del gabinete es muy importante. Él empieza informando que esto había pasado, y el primero que hace uso de la palabra es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el general Juan José Torres, que después sería presidente de izquierda en Bolivia, que estaba montando la Asamblea Popular. Fue un dictador de izquierda, J.J. Torres. Y él dice que el Che Guevara ha venido a matar bolivianos, que ha venido a agredir la soberanía nacional y que al Che Guevara hay que fusilarlo. Porque además, cuando le explican la presión norteamericana de entregarlo vivo, dice, nosotros ya tenemos experiencia sobre eso. Hemos cogido vivos a Regis Debray, a Bustos, les hemos hecho un juicio y para todo el mundo nosotros somos una dictadura salvaje cuando somos un gobierno democrático y estos que son los asesinos que han venido a matar bolivianos son héroes. ¿Se imaginan ustedes ese escenario con el Che Guevara vivo? Dice J.J. Torres. Hay que ejecutarlo. Se produce la discusión y el gabinete resuelve por unanimidad, incluido el mando militar, que había que ejecutar al Che Guevara. Entonces el presidente ordena, esto va al telégrafo. En el telégrafo se cifra la orden, que era una orden, una clave militar que está ahí escrita, yo en este momento no la recuerdo, pero es importante. El operador contesta y dice, por favor, confirme la instrucción, y los otros le vuelven a mandar la clave, entonces se presenta en la higuera al oficial de más alta graduación y dice, la orden es ejecución. Y lo que se produce a continuación, relatado por los suboficiales y oficiales que estaban ahí, es que se forma la guarnición de la higuera y dice, la orden es ejecutar al Che Guevara, necesitamos voluntarios. Y toda la guarnición se ofrece voluntaria. Entonces tienen que hacer una especie de sorteo y le toca a un sargento que está en Bolivia, que ya es un anciano. Él coge una carabina de reglamento, entra al cuarto del Che Guevara y lo ejecuta. Por orden militar, por decisión del gabinete en pleno de un gobierno democrático por haber invadido Bolivia.
El régimen de Cuba se te acerca a ti y te ofrece bueno, cosas para obtener el cadáver de Che Guevara.
A ver, cuando Bolivia vuelve a la democracia el año 82. Había un candidato de izquierda que era muy favorecido, que era el doctor doctor Siles Suazo. Y el hombre que se asocia con Siles Suazo es Jaime Paz Zamora. Hoy día se conoce que la dictadura cubana les da dinero para su campaña electoral, le da su dinero a Siles Suazo en las elecciones del 78, 79, 80, $1,000,000. En reciprocidad a eso, cuando Siles Suazo llega al poder el 82, abre relaciones con Cuba, reconoce a la dictadura cubana y hacen intercambio de embajadores. Esto del $1,000,000 se sabrá 30 años después. Me entero de eso yo aquí en Estados Unidos, hablando con los agentes y ex diplomáticos cubanos ya desertores que incluso hicieron el pago. O sea, el castrismo le daba plata a los movimientos de izquierda, en este caso bolivianos, y cuando llegaban al poder les cobraba la plata, pero además el reconocimiento, y de esa manera Bolivia llega a tener relaciones con Cuba. Esas relaciones se mantienen en el sistema democrático. Yo llego a ministro de la presidencia el 93, y para la posesión del presidente Sánchez Lozada, el 6 de agosto del 93, el que invita es el presidente saliente. ¿Quién era? Jaime Paz, el que había recibido la plata para ser vicepresidente del año 82 del castrismo. Entonces este hace la barrabasada de invitar a Fidel Castro al acto. Nosotros, que éramos el gobierno que llegaba, protestamos, le decimos, ¿cómo vas a invitar a Castro? Y él lo invita, porque protocolarmente es así, y era su derecho, él era el presidente. Entonces, en mi posesión de ministro, en la posesión de Sánchez Lozada en su primer gobierno, está el dictador Fidel Castro. Yo conozco a Fidel Castro en el Palacio de Gobierno de Bolivia el 6 de agosto del año 93, después de haber jurado como ministro. Se acerca a mí, me dice, ministro, qué gusto. Y hace gala de conocer algunas de mis características. Me dice, el abogado más famoso de Bolivia, ahora ministro. Te deseo toda la suerte del mundo. Y intercambiamos unas ideas y creo que tengo hasta algunas fotos con que yo no las tengo con el dictador Castro. Entonces ahí empieza mi carrera política, como he relatado en el anterior programa. Y en algún momento, no en este programa sino en otro, te quiero contar cómo Sánchez Lozada, el presidente boliviano, al día siguiente lo bota de Bolivia al Che Guevara.
A Fidel Castro.
A Fidel Castro, lo vota de Bolivia a Fidel Castro, lo que causa una rencilla que termina después con el derrocamiento de Sánchez Lozada 10 años más tarde, pero es otra historia. Entonces, yo llego al Ministerio de Gobierno y en el Ministerio de Gobierno se me acerca mucho el embajador cubano en La Paz. Se acerca tanto que me invita a Cuba, y yo rehúso ir a Cuba, me invita 4 o 5 veces, y me arma banquetes, yo rehúso los banquetes, pero finalmente tengo que ir a cenar a la casa del embajador cubano, y en ese proceso, él trata de ser amistoso, me regalaban puros con mi nombre, yo fumaba puros en esa época, muy amistosos los cubanos, y yo muy cuidadoso. Y todo lo que él desarrollaba en esa dinámica es la dinámica de decir que quería recuperar los restos del Che Guevara. Yo decía, no sé dónde están, no sé dónde están. Y como los cubanos siempre operan doble, la inteligencia cubana, hacen público el tema. Y en Bolivia se vuelve público a través de la prensa de izquierda el año 95, 96, dónde están los restos del Che. Entonces la prensa me empieza a preguntar dónde están los restos del Che. Yo formo un comité interinstitucional como ministro de gobierno para que busquen los restos del Che. Buscan los restos del Che, que están aquí, que no están allá. Entonces el gobierno cubano empieza a presionar formalmente. Mi imagen había crecido muchísimo por la lucha contra el narcotráfico, por la tranquilidad ciudadana y por el manejo político. Me declara la prensa boliviana el hombre del año, el año 95. Me declara la prensa boliviana el hombre del año, el año 96. El año 96 empieza a formarse un conjunto de grupos para que yo sea candidato a la presidencia. Y el embajador cubano en La Paz me ofrece una nueva cena, un banquete. Muy, muy ameno, muy simpático, al término del cual sostiene una charla personal conmigo y me dice que el comandante mandaba decir que estaba listo para ayudarme a pagar los gastos de mi campaña electoral, porque veían mucho futuro político, pero que además eso traía como condición que yo les ayude a entregar, les entregue los restos del Che Guevara. Que ellos tenían la información de que yo sabía dónde estaban los restos del Che Guevara.
¿Castro le quitó dinero al pueblo de Cuba para ofrecerte dinero?
No, pero le había pagado ya a los, ya
a los otros. Ya.
Entonces, otros. Lo que yo le digo, mira, agradécele al comandante. $5 millones me ofrecían. No era poco
cinco
dinero.
$5 millones sí, en aquel entonces, que hoy...
El año 96.
Sí, hoy serían 15 por lo menos.
Bueno, entonces yo le digo que le agradezco mucho porque yo ya tenía los dineros para la campaña y que en la política yo tenía una regla. Que la palabra política empieza con P de plata y que yo no estaría en política si no tuviera dinero. Y que él revise mi declaración de bienes que yo había hecho un día después de jurar como ministro de la presidencia por primera vez, el 7 de agosto del año 93. Yo era del gobierno el segundo hombre más rico, el primero era Sánchez Lozada. Y mi patrimonio declarado y certificado superaba en ese momento los $10 millones. Y que yo agradecía la oferta del comandante, pero que yo, primero por cuestión de soberanía nacional y por cuestión de actitud personal, yo no recibía plata para la política a nadie, menos a Castro, y que use ese dinero en el periodo especial que estaba pasando Cuba, porque estaban pasando hambre en ese momento en Cuba.
Definitivamente tienes que regresar, y eso... no es una petición del embajador cubano, sino es una petición
gente, bueno,
de los oyentes de Radio Martí, porque ha revelado muchísimas cosas que son trascendentales y quedan muchas también por revelar. Carlos Sánchez Berzaín, autor del libro Castro Chavismo, que no hablamos del libro, pero vamos a hablar. Así que hablaremos.
Radio Martí presentó Ventana a Miami. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás.